El destino de un hombre puede cambiar con una sola decisión. En las calles polvorientas de Jerusalén, bajo el peso del Imperio Romano, un prefecto llamaba su nombre en las páginas de la historia. Poncio Pilato, el hombre que se lavó las manos ante la multitud, mientras entregaba a Jesús de Nazaret a la crucifixión, jamás imaginó que ese gesto lo perseguiría hasta su último aliento. Esta es la historia de cómo el poder, la cobardía y el remordimiento pueden destruir incluso a los más poderosos. En el año 26 después de Cristo, un hombre de origen italiano llegaba a las tierras áridas de Judea. Poncio Pilato, miembro del orden ecuestre romano, había sido nombrado quinto prefecto de esta conflictiva provincia por el emperador Tiberio. Con el orgullo característico de un funcionario imperial, Pilato estableció su residencia oficial en Cesarea Marítima, a 100 kilómetros de Jerusalén, visitando la Ciudad Santa solo durante las importantes festividades judías. Como prefecto, Poncio Pilato tenía la responsabilidad de mantener la ley y el orden en Judea, una tarea que incluía la administración de justicia y la recaudación de impuestos. Su autoridad judicial le otorgaba el poder de dictar penas de muerte, una prerrogativa que utilizó en el caso de Jesús, al condenarlo por traición. Este poder judicial era su herramienta principal para mantener controlada una provincia donde las tensiones religiosas y políticas amenazaban constantemente la paz. Desde el principio, Pilato mostró poco tacto para gobernar un pueblo tan apegado a sus tradiciones religiosas. Poco después de asumir el cargo, provocó la ira de los judíos al introducir en Jerusalén estandartes con el busto del emperador Tiberio, considerados ídolos por los locales. La protesta fue tal que finalmente tuvo que ceder y retirarlos. En otra ocasión, utilizó dinero del templo para construir un acueducto, lo que desató nuevas protestas que fueron duramente reprimidas por sus soldados. Los años de gobierno de Pilato estuvieron marcados por tensiones constantes con la población local. El rey Herodes Antipas decía de Pilato que era un hombre venal, violento, rapaz, extorsivo y tirano. Sin embargo, entre el gobernador y el tetrarca existía una profunda enemistad, alimentada por intrigas políticas y luchas de poder. Cada uno vigilaba los movimientos del otro, temiendo conspiraciones y traiciones. La figura de Pilato se movía entre sombras de ambición y pragmatismo. Un funcionario que buscaba ascender en la jerarquía imperial mientras gobernaba una provincia que despreciaba. Un hombre que no alcanzaba a comprender la profundidad de las creencias de aquellos a quienes gobernaba. Y así, sin saberlo, se dirigía hacia el momento que definiría su vida y su legado: el juicio de un predicador galileo llamado Jesús de Nazaret. Era la víspera de la Pascua judía del año 33. Las calles de Jerusalén bullían de peregrinos llegados de todas partes para celebrar la festividad más importante del calendario hebreo. Poncio Pilato, como era su costumbre durante estas fechas, se había trasladado desde Cesarea Marítima hasta la fortaleza Antonia, adyacente al templo, para supervisar personalmente la seguridad durante las celebraciones. Aquella mañana, los guardias condujeron ante él a un prisionero cuyo nombre ya había llegado a sus oídos: Jesús de Nazaret, un predicador galileo cuyas enseñanzas causaban revuelo entre la población y preocupación entre las autoridades religiosas judías. Según los evangelios cristianos, Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, la asamblea de ancianos y sacerdotes judíos, quienes lo acusaron de herejía y violar la ley del sábado. Sin embargo, fue la acusación de proclamarse rey de los judíos lo que llevó a su juicio ante Pilato, ya que esto representaba una amenaza directa al dominio romano. Durante el juicio, son famosos varios pasajes, como el episodio en que Poncio Pilato le habla a Jesús, y en vista que éste no pronunciaba palabra le dice: «¿No me respondes? ¿No sabes que puedo crucificarte o ponerte en libertad?». Srenía, a lo que Cristo le respondía: «No tendrías tú ese poder sobre mí, si no lo hubieses recibido desde arriba. Por eso el que me ha entregado en tus manos ha cometido un gran pecado». Pilato se encontraba en una posición incómoda. Por un lado, no encontraba culpa en aquel hombre silencioso que tenía ante él. Por otro, los líderes religiosos judíos presionaban con vehemencia para que fuera ejecutado, amenazando con disturbios que podrían llegar a oídos del emperador. Pilato se encontró entre la espada y la pared, por lo que, cansado y asqueado del caso y de los que lo promovieron, sin saber qué hacer, lo remató con un procedimiento jurídico, valedero para las provincias del imperio, que constaba en la Lex Julia, llamado Extraordinaria Cognitio. También es célebre el momento en que Poncio Pilato, quien había ordenado la flagelación de Jesús antes de su ejecución, para deslindarse de cualquier responsabilidad de su muerte, deja que el pueblo judío decida entre liberar a un peligroso preso de nombre Barrabás o liberar a Cristo. La multitud, instigada por los sacerdotes, eligió liberar a Barrabás. Entonces, en un gesto que pasaría a la historia, Pilato pidió agua y se lavó las manos ante la multitud diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Con este acto simbólico, intentaba eximirse de la responsabilidad moral por la muerte de un hombre que él mismo consideraba inocente. Pero el gesto no borraría su culpa ante la historia, ni ante su propia conciencia en los años venideros. Después de la crucifixión de Jesús, Poncio Pilato continuó con sus funciones como prefecto de Judea. Sin embargo, algo había cambiado en él. Los testigos de la época reportaban que el gobernador se había vuelto más taciturno, más propenso a arrebatos de ira y más severo en sus castigos. Los rumores sobre extraños acontecimientos tras la muerte del Nazareno corrían por las calles de Jerusalén. Se hablaba de un eclipse, de un terremoto, de tumbas abiertas y de testimonios de guardias aterrorizados que afirmaban haber visto el sepulcro vacío. Pilato ordenó silenciar tales rumores, pero no podía acallar las voces que se alzaban proclamando que aquel a quien había condenado había resucitado al tercer día. Durante los años siguientes, Pilato gobernó con mano cada vez más dura. Su relación con la población local se deterioraba constantemente y sus métodos se volvían más crueles. Cada revuelta era aplastada con extrema violencia, cada protesta ahogada en sangre. El prefecto, que una vez había dudado en condenar a un hombre inocente, ahora no mostraba tales escrúpulos. Las noches de Pilato se tornaron intranquilas. Los sirvientes de su residencia en Cesarea Marítima contaban que el gobernador a menudo despertaba gritando, con el rostro cubierto de sudor frío. Algunos decían haberlo escuchado murmurar sobre manos que nunca quedaban limpias, sobre sangre inocente que no podía lavarse. Su esposa, Claudia Prócula, quien según la tradición había tenido un sueño premonitorio antes del juicio de Jesús y había advertido a su marido que no tuviera nada que ver con aquel justo, ahora veía cómo su esposo se consumía día tras día. La distancia entre ambos crecía, mientras Pilato se encerraba cada vez más en sí mismo, atormentado por recuerdos que no podía borrar. En los círculos de poder en Roma, la reputación de Pilato también comenzaba a deteriorarse. Los informes sobre su gobierno llegaban al emperador Tiberio, y no eran favorables. Se hablaba de su crueldad excesiva, de su incapacidad para mantener la paz sin recurrir a la violencia extrema, de su creciente impopularidad entre los judíos. La sombra del fracaso comenzaba a cernirse sobre la carrera del ambicioso prefecto. 3 años habían pasado desde la crucifixión de Jesús y la situación en Judea seguía siendo tensa. El último episodio de la vida de Pilato, que ha llegado hasta nosotros, nos remite a los años 35 y 36. El lugar fue Samaria y los hechos son que un hombre, descrito como un demagogo y un embustero, reunió a una multitud de fieles y los animó a salir al monte Garisín, cercano a la ciudad de Samaria y sagrado según las tradiciones populares. Este líder prometía mostrar reliquias sagradas supuestamente enterradas por Moisés en aquel monte. La promesa atrajo a numerosos seguidores que se reunieron armados al pie de la montaña. Para Pilato, cuya paranoia había crecido con los años, aquello tenía todos los ingredientes de una insurrección. No dudó en enviar a sus tropas a sofocar lo que consideraba el inicio de una rebelión. Pilato se anticipó, ocupando el promontorio con tropas fuertemente armadas, les atacó con éxito, matando a algunos y poniendo en fuga al resto. A continuación, dio comienzo la represión. Muchos de los que habían participado en la concentración fueron capturados y ejecutados. La violencia de la respuesta fue desproporcionada incluso para los estándares romanos de la época. Las noticias de la masacre llegaron rápidamente a las autoridades superiores. Poncio Pilato fue relevado del mando de Judea en el año 36, después de reprimir fuertemente una revuelta de los samaritanos, durante la cual crucificó a varios alborotadores. Los líderes samaritanos habían enviado una delegación a Vitelio, el legado de Siria, superior jerárquico de Pilato, para denunciar la crueldad del prefecto. Vitelio escuchó las acusaciones y consideró que Pilato había excedido su autoridad. La orden fue clara. El prefecto debía abandonar su cargo y regresar a Roma para dar explicaciones directamente al emperador Tiberio. Después de 10 años gobernando Judea, Poncio Pilato era destituido en desgracia. Cuando los mensajeros imperiales llegaron a Cesarea con la orden de destitución, encontraron a un Pilato muy diferente del orgulloso funcionario que había llegado a Judea una década antes. Su rostro mostraba las huellas de noches sin sueño. Su mirada reflejaba el peso de decisiones que no podía deshacer. Sin resistencia, acató la orden y comenzó los preparativos para su viaje de regreso a Roma. La noticia de su destitución se extendió rápidamente por toda Judea. Muchos celebraron la caída del cruel gobernador, especialmente entre aquellos que habían sufrido su mano dura. Otros, principalmente los colaboradores romanos, temían por su propio futuro sin la protección de Pilato. Mientras tanto, en los círculos cristianos que comenzaban a formarse secretamente, algunos veían en estos acontecimientos la mano de la justicia divina. La primavera del año 37 había llegado cuando Poncio Pilato embarcó rumbo a Roma. Dejaba atrás una década de gobierno en Judea, una provincia que nunca había entendido y que ahora lo expulsaba en desgracia. El mar Mediterráneo, normalmente clemente en esa época del año, se mostraba agitado, como un reflejo de la tormenta que se desataba en el interior del depuesto prefecto. Durante el largo viaje, Pilato tuvo tiempo para reflexionar sobre su carrera, sobre las decisiones que había tomado, sobre los caminos que lo habían conducido hasta ese momento. Pero un pensamiento recurrente volvía una y otra vez a su mente: la imagen de aquel hombre silencioso, de ojos serenos y mirada profunda, que había permanecido digno incluso ante la tortura y la muerte. El hombre cuya sangre había intentado lavar de sus manos con un gesto inútil. Cuando el barco llegó finalmente al puerto de Ostia, cerca de Roma, Pilato recibió la noticia que sellaría su destino. El emperador Tiberio había muerto semanas antes, el 16 de marzo, y Calígula había asumido el poder. El único dato fiable es que hacia el año 40 ya debía de haber muerto, o al menos se vio reducido al silencio. Y el vacío de información se ha llenado de leyendas y de apócrifos. Según una tradición recogida por Eusebio, Poncio Pilato cayó en desgracia bajo el imperio de Calígula y acabó suicidándose. Otras versiones indican que fue desterrado a la Galia, actual Francia, donde pasó sus últimos días en el anonimato y la vergüenza. Lo cierto es que, al llegar a Roma, Pilato se encontró con que sus antiguos protectores habían caído en desgracia o habían muerto, y el nuevo emperador no tenía ningún interés en escuchar las justificaciones de un funcionario de rango medio acusado de crueldad excesiva. Las audiencias que solicitó le fueron denegadas. Las puertas que antes se abrían para él ahora se cerraban. Durante semanas, Pilato vagó por las calles de Roma como una sombra de sí mismo. Su fortuna mermaba, sus antiguos amigos lo evitaban, su nombre comenzaba a ser olvidado. Finalmente, llegó la orden imperial. Poncio Pilato era desterrado a Bien, en la Galia, lejos de la capital y de cualquier posibilidad de recuperar su posición. El viaje hacia el exilio fue solitario y amargo. La esposa de Pilato, Claudia Prócula, había decidido no acompañarlo, prefiriendo permanecer en Roma. Según algunas tradiciones, ella habría abrazado secretamente la fe cristiana, impactada por los eventos que había presenciado en Jerusalén y por sus propios sueños premonitorios. Así, el hombre que una vez había ostentado el poder sobre la vida y la muerte en Judea, ahora se dirigía solo hacia un destino incierto en tierras lejanas, llevando consigo únicamente el peso de sus remordimientos y el eco de una pregunta que nunca había respondido: ¿qué es la verdad? Las frías tierras de la Galia recibieron a Poncio Pilato con indiferencia. Bien, una ciudad romana a orillas del río Ródano sería su prisión sin muros durante los últimos años de su vida. Lejos quedaban los días de gloria, el poder, los sirvientes prestos a cumplir sus órdenes. Ahora era solo un hombre envejecido prematuramente, que habitaba una modesta casa en las afueras de la ciudad, subsistiendo con los escasos recursos que había logrado salvar de su caída en desgracia. Los habitantes de Bien apenas prestaban atención a aquel extranjero taciturno. Pocos sabían que había sido prefecto de Judea, y menos aún conocían su papel en la crucifixión del profeta nazareno. Para la mayoría, era simplemente otro exiliado político, de los tantos que Roma dispersaba por las provincias cuando caían de la gracia imperial. Los días en el exilio se sucedían con monótona lentitud. Pilato pasaba horas contemplando las aguas del Ródano, preguntándose si algún día podría regresar a Roma, si su nombre sería rehabilitado, si habría alguna forma de redimirse ante la historia. Pero en el fondo de su corazón sabía que el juicio de la posteridad ya había sido dictado. Por las noches, los sueños lo atormentaban. Veía rostros acusadores, oía gritos de dolor, sentía el peso de todas las vidas que había segado en su afán por mantener el orden y agradar a sus superiores. Y siempre, en el centro de estas pesadillas, aparecía la figura serena de aquel que había muerto en la cruz, mirándolo no con odio, sino con una compasión que resultaba aún más insoportable. Con el paso de los años, la salud de Pilato se deterioraba. El clima húmedo de la Galia no ayudaba a sus huesos cansados, y la soledad pesaba sobre su espíritu como una losa. Ocasionalmente, algún viajero procedente de Judea traía noticias de aquella lejana provincia. Fue así como Pilato supo del crecimiento de la secta de los seguidores del Nazareno, a quienes llamaban cristianos. Con asombro, escuchaba cómo aquellos a quienes había perseguido y cuyo líder había entregado a la muerte, ahora se multiplicaban a pesar de las persecuciones. Una tarde, un comerciante judío que pasaba por Bien reconoció al ex prefecto. Durante una breve conversación, le contó a Pilato sobre los prodigios que se atribuían a los seguidores de Jesús, sobre sus reuniones secretas, sobre cómo compartían sus bienes y cuidaban de los más necesitados. El comerciante mencionó también que aquellos cristianos incluían el nombre de Pilato en sus oraciones, no como una maldición, sino como parte de su credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Aquella noche, el ex prefecto no pudo dormir. La idea de que su nombre perdurase vinculado para siempre al de aquel a quien había condenado lo llenaba de un extraño temor. ¿Era esto una forma de justicia divina? ¿Un castigo más sutil y duradero que el exilio o la muerte? ¿O acaso una invitación a la reflexión, a comprender finalmente qué era aquella verdad que había desdeñado? En su sexto año de exilio, Pilato recibió la visita inesperada de un antiguo centurión que había servido bajo su mando en Judea. El militar, ahora retirado y establecido en la Galia, había oído rumores sobre la presencia del ex prefecto en Bien y había decidido buscarlo. Aquel encuentro devolvió a Pilato momentáneamente a su pasado, a los días en que su palabra era ley y los soldados romanos ejecutaban sus órdenes sin cuestionarlas. El centurión traía consigo no solo recuerdos, sino también noticias de Judea, y lo que resultó más perturbador para Pilato, relatos sobre los milagros atribuidos a Jesús durante su ministerio en Galilea. Historias que el prefecto nunca había escuchado en detalle, ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que volvían a caminar, enfermos que sanaban con solo tocar su manto, y lo más asombroso, testimonios de personas que afirmaban haberlo visto vivo después de su crucifixión. «Lo vi morir, Señor», dijo el centurión con voz grave. Estuve al pie de la cruz. Lo vi exhalar su último aliento. Vi cómo el soldado atravesaba su costado con la lanza. Nadie sobrevive a eso. Hizo una pausa antes de continuar. Pero 3 días después, cuando vigilábamos el sepulcro sellado por orden vuestra, algo sucedió. Hubo un temblor, una luz cegadora. Cuando recuperamos la conciencia, la piedra había sido removida y el cuerpo ya no estaba. Muchos de mis hombres juraron haber visto a mensajeros celestiales. Pilato escuchaba con una mezcla de incredulidad y fascinación. Recordaba el informe sobre la desaparición del cuerpo, pero lo había atribuido a un robo perpetrado por los seguidores del Nazareno. Ahora, escuchando a este veterano soldado romano, un hombre pragmático poco dado a supersticiones, las dudas comenzaban a asaltarlo. «¿Qué crees tú?», Srenia preguntó finalmente. El centurión guardó silencio unos instantes, como si sopesara cuidadosamente su respuesta. «Creo, señor, que aquel día en el Gólgota no ejecutamos a un simple carpintero de Galilea, ni a un agitador político. Creo que había algo más en él, algo que no pudimos comprender entonces». Después de la partida del centurión, Pilato quedó sumido en una profunda inquietud. Las palabras del soldado resonaban en su mente junto con los recuerdos del juicio. La serenidad del acusado, su silencio digno, su extraña declaración sobre la verdad. ¿Y si realmente había condenado a alguien extraordinario? ¿Y si aquel predicador era más de lo que aparentaba? Durante días, el ex prefecto buscó en sus memorias cada detalle de aquel breve encuentro con Jesús. Recordó su propia perplejidad ante la actitud del acusado, tan diferente a la de otros prisioneros que había juzgado. Recordó cómo había intentado liberarlo, convencido de su inocencia. Y recordó sobre todo aquel gesto inútil de lavarse las manos, como si el agua pudiera limpiar la responsabilidad de su alma. Por primera vez en años, Pilato comenzó a preguntarse si había algo más allá de la vida material que siempre había conocido. Si existían fuerzas que escapaban al entendimiento humano, si aquel predicador galileo había tenido razón al hablar de un reino que no era de este mundo. El séptimo invierno de Pilato en el exilio fue particularmente duro. Las lluvias incesantes, el frío que penetraba hasta los huesos, la soledad cada vez más opresiva, todo contribuía a agravar su estado de ánimo, ya de por sí sombrío. Su salud, deteriorada por los años y las penurias, apenas le permitía salir de casa en los días más inclementes. Durante aquellos largos días de reclusión forzosa, Pilato comenzó a escribir sus memorias. No como un ejercicio de vanidad o un intento de justificación ante la posteridad, sino como una forma de exorcizar los fantasmas que lo acosaban. Página tras página, relató su carrera, sus ambiciones, sus logros, sus fracasos, e inevitablemente llegó al momento que había definido su vida, el juicio de Jesús de Nazaret. Al plasmar aquellos eventos por escrito, Pilato se enfrentó por primera vez a la verdadera dimensión de su responsabilidad. Ya no podía escudarse en la presión de la multitud, en las amenazas veladas de los sacerdotes, en la razón de Estado. La verdad desnuda emergía de sus propias palabras. Había condenado a sabiendas a un hombre inocente, había cedido por cobardía, por cálculo político, por temor a perder su posición. Podría haberlo liberado, escribió con mano temblorosa. Tenía el poder para hacerlo. Sabía que era inocente. Lo supe desde el primer momento en que lo vi. Había algo en sus ojos, una luz, una certeza, una paz que me perturbó. Me preguntó qué era la verdad, y yo, que me consideraba un hombre culto, un representante de la civilización romana, no supe qué responder. Quizás porque en el fondo sabía que la verdad estaba frente a mí, y no tuve el valor de reconocerla. Aquella noche, tras escribir estas líneas, Pilato experimentó una crisis que sacudió su cuerpo y su alma. La fiebre lo consumía, mientras en su delirio veía pasar ante sus ojos todos los rostros de aquellos a quienes había perjudicado en su afán de poder, los judíos masacrados por protestar contra los estandartes imperiales, los samaritanos ejecutados en el monte Garizim, y siempre, al final, el rostro sereno y ensangrentado de Jesús, con la corona de espinas. Durante días, Pilato debatió entre la vida y la muerte, atendido apenas por la anciana mujer que le servía como ama de llaves. La fiebre finalmente cedió, pero el hombre que emergió de aquella crisis ya no era el mismo. Algo se había quebrado definitivamente en su interior, pero también algo nuevo había comenzado a germinar. Una mañana, al despertar de su convalecencia, Pilato tomó sus memorias y rompió las páginas llenas de autojustificaciones. En su lugar, escribió una sola frase: «La verdad no puede lavarse de las manos». Era el principio de un largo y doloroso camino hacia el reconocimiento de su culpa, el primer paso hacia una posible redención. El octavo año de exilio trajo consigo un encuentro que cambiaría los últimos días de Poncio Pilato. Una tarde de primavera, mientras realizaba uno de sus habituales paseos por las orillas del Ródano, observó a un hombre de edad avanzada que parecía estudiarlo con interés. No era uno de los habitantes locales, y su aspecto delataba un origen oriental. Tras varios días en que sus caminos se cruzaron casualmente, el extranjero finalmente se acercó a Pilato. Se presentó como Nicodemo, un miembro del Sanedrín judío, el mismo consejo que había llevado a Jesús ante el prefecto romano años atrás. Pilato recordaba vagamente aquel nombre. Se decía que había sido un seguidor secreto del Nazareno, que había proporcionado las especias para su embalsamamiento. «¿Has venido a buscar venganza?» «Component placement», preguntó Pilato con amargura. «He venido a buscar al hombre que se lavó las manos», respondió Nicodemo con calma. «He venido porque ambos compartimos una culpa. Tú lo condenaste por temor a perder tu posición. Yo no tuve el valor de defenderlo abiertamente cuando pude hacerlo». Aquel encuentro marcó el inicio de largas conversaciones entre dos hombres unidos por la culpa y el arrepentimiento. Nicodemo relató a Pilato los acontecimientos posteriores a la crucifixión, la resurrección al tercer día, las apariciones a los discípulos, la formación de las primeras comunidades de seguidores, las persecuciones que ya comenzaban a sufrir. «He vivido lo suficiente para ver cómo su mensaje se extiende a pesar de todos los intentos por silenciarlo», explicó el anciano judío. «Los que una vez huyeron aterrorizados, ahora predican sin temor. Los que dudaban ahora están dispuestos a morir por lo que han visto. Algo extraordinario sucedió en aquel sepulcro, Pilato. Algo que cambia todo». El ex prefecto escuchaba con atención creciente. Las palabras de Nicodemo resonaban con los relatos del centurión, con sus propios presentimientos, con las dudas que lo atormentaban desde hacía años. «¿Por qué has venido a buscarme?», Srenía preguntó finalmente. «Porque él nos enseñó a perdonar», respondió Nicodemo. «Porque sus últimas palabras en la cruz fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que se refería también a ti, Pilato». Aquellas palabras cayeron como un rayo sobre el ex prefecto. La idea del perdón era completamente ajena a su mentalidad romana, donde la justicia se basaba en la retribución, en el castigo proporcional al crimen cometido. ¿Cómo podía alguien, en el momento de su máximo sufrimiento, pedir perdón para sus verdugos? Durante las semanas siguientes, Nicodemo compartió con Pilato las enseñanzas de Jesús, los relatos de sus milagros, las parábolas con las que ilustraba su mensaje. Le habló del reino que no era de este mundo, de la verdad que hace libres a los hombres, del amor al prójimo como mandamiento supremo. Lentamente, en el corazón endurecido del ex prefecto, comenzó a abrirse una grieta por la que se filtraba una luz nueva. Por primera vez en su vida, Pilato comenzaba a vislumbrar algo más allá del poder, la ambición y el orgullo que habían guiado sus pasos. La idea del perdón, tan ajena a su formación romana, empezaba a resonar en lo más profundo de su ser. Antes de partir, Nicodemo entregó a Pilato un pequeño rollo que contenía relatos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. «Lee esto», le dijo, «y pregúntate, como él te preguntó a ti, ¿qué es la verdad?». Aquella noche, a la luz de una lámpara de aceite, el ex prefecto comenzó a leer los textos que años después se conocerían como evangelios. Las palabras de aquel a quien había condenado volvían ahora a él, no como una acusación, sino como una invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El noveno año de exilio fue testigo de un Pilato diferente. El encuentro con Nicodemo había despertado en él una inquietud espiritual que jamás había experimentado. El hombre práctico, el administrador eficiente, el político calculador, ahora se preguntaba por cuestiones que iban más allá de lo tangible. Comenzó a escribir cartas, algunas dirigidas a antiguos conocidos en Roma, otras a los pocos amigos que le quedaban en Judea. En estas misivas, Pilato reflexionaba sobre su vida, sobre sus errores, sobre aquel juicio que había marcado su destino. Ya no intentaba justificarse. Por primera vez, aceptaba plenamente su responsabilidad. He gobernado provincias, he comandado legiones, he dictado sentencias de vida y muerte, escribió en una de estas cartas. Pero nunca comprendí qué era el verdadero poder hasta que vi a un hombre ir voluntariamente a la muerte sin odio en su corazón. Ese hombre tenía un poder que yo, con toda la autoridad de Roma tras de mí, nunca pude entender. En otra misiva, dirigida a un antiguo subordinado que ahora servía en Siria, Pilato recordaba el momento crucial. Cuando me preguntó si yo decía que él era rey por mí mismo o porque otros me lo habían dicho, no supe qué responder. Ahora entiendo la profundidad de su pregunta. Toda mi vida había actuado según lo que otros esperaban de mí, mis superiores, el emperador, la opinión pública. Nunca me pregunté qué era lo correcto, qué era la verdad. Y cuando la verdad estuvo frente a mí, me lavé las manos. Algunas de estas cartas llegaron a su destino, otras se perdieron en el camino. Con el tiempo, algunas serían copiadas y distribuidas entre las primeras comunidades cristianas, que veían en ellas un testimonio valioso. Siglos después, surgirían documentos apócrifos que pretendían ser cartas de Pilato, inspirados quizás en estos escritos auténticos, pero elaborados con propósitos diversos. Lo cierto es que, a través de su correspondencia, Pilato estaba realizando un viaje interior mucho más significativo que todos sus desplazamientos como funcionario imperial. Estaba recorriendo el camino desde la soberbia hasta la humildad, desde la justificación hasta el arrepentimiento. Una tarde, recibió una respuesta inesperada. Claudia Prócula, su esposa, que había permanecido en Roma tras su destierro, le escribía después de años de silencio. En su carta, le revelaba que ella también había sido tocada por la historia del Nazareno, que aquel sueño premonitorio que tuvo antes del juicio había cambiado su vida. «Debí haber insistido más», escribía Claudia. «Debí haber gritado más fuerte que no tuvieras nada que ver con aquel justo, pero ahora sé que todo tenía que suceder así. Su muerte no fue el final, sino el principio. Y quizás tu papel en esta historia, aunque doloroso, tenía un propósito que solo ahora comenzamos a vislumbrar». Aquellas palabras conmovieron profundamente a Pilato. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo en su búsqueda, que incluso su mayor fracaso podía tener un sentido dentro de un plan mayor que él no podía comprender completamente. El décimo invierno de Pilato en el exilio fue particularmente severo. La nieve cubría los tejados de Vien y el río Ródano arrastraba bloques de hielo. El frío implacable se colaba por las rendijas de la modesta casa del ex prefecto, cuya salud deteriorada apenas le permitía mantener el calor. A sus 65 años, Pilato sentía que la vida se le escapaba. Las fiebres recurrentes, la tos que no cesaba, el dolor en las articulaciones, todo indicaba que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Lejos quedaban los días de gloria en Roma, el poder en Judea, incluso la amargura de los primeros años de exilio. Ahora, en la soledad de su lecho, el ex prefecto contemplaba su vida con una claridad que solo la proximidad de la muerte puede otorgar. Una noche, mientras la tormenta azotaba los postigos de su ventana, Pilato tomó un pequeño rollo de pergamino y comenzó a escribir lo que sería su último testimonio. No era una defensa ni una justificación, sino la confesión sincera de un hombre que finalmente había comprendido. Yo, Poncio Pilato, que fui prefecto de Judea bajo el reinado del emperador Tiberio, escribo estas palabras como mi testimonio final. He pensado muchas veces en aquel viernes de Pascua en Jerusalén, cuando un hombre llamado Jesús de Nazaret fue traído ante mí para ser juzgado. No encontré culpa en él, y sin embargo, lo entregué para ser crucificado. Me lavé las manos frente a la multitud, creyendo que con aquel gesto me liberaba de responsabilidad. ¡Qué equivocado estaba! Durante años he intentado lavar esa culpa de mi conciencia, pero el agua no puede limpiar lo que está grabado en el alma. He vivido lo suficiente para ver cómo el mensaje de aquel a quien condené se extiende por el imperio, cómo hombres y mujeres están dispuestos a morir por su nombre, cómo sus enseñanzas transforman vidas. Y me pregunto, ¿qué poder es ese que ni siquiera la muerte puede detener? Él me preguntó, ¿qué es la verdad? No supe responderle entonces. Ahora, al final de mi vida, creo comenzar a entender. La verdad no es un concepto, una idea, una filosofía. La verdad es una persona, y yo la tuve frente a mí, y no la reconocí. Si estas palabras llegan a aquellos que lo siguen, sepan que Poncio Pilato, en sus últimos días, comprendió la magnitud de su error y la grandeza de aquel a quien condenó. Y si hay perdón para alguien como yo, que el Dios al que él llamaba Padre tenga misericordia de mi alma. Mientras escribía estas líneas, lágrimas rodaban por las mejillas del anciano. Al terminar, sintió como si un peso inmenso se levantara de sus hombros. Por primera vez en décadas, Poncio Pilato experimentó algo que se parecía a la paz. La primavera llegó a bien, pero Poncio Pilato no vivió para verla. Una fría mañana de finales de invierno, el ex prefecto de Judea fue encontrado sin vida en su lecho. Su rostro, marcado por los años y los sufrimientos, mostraba una serenidad que rara vez había conocido en vida. Sobre su mensaje final, existen diversas versiones. Según algunas tradiciones, el pergamino fue descubierto junto a su cuerpo y posteriormente entregado a viajeros cristianos que pasaban por la región. Otras fuentes afirman que Pilato había confiado su testimonio a un antiguo esclavo que había permanecido leal a él durante los años de exilio, con instrucciones de hacerlo llegar a las comunidades de seguidores de Jesús. Lo cierto es que la muerte de Pilato no fue el fin de su historia. Con el tiempo, surgirían leyendas diversas sobre sus últimos días y su posible conversión al cristianismo. La imaginación popular, siempre activa, tejería relatos donde la justicia divina, la redención y el arrepentimiento se entrelazan de formas diversas. Una de estas leyendas, que los cristianos de Etiopía y Egipto llegaron a considerar verídica, afirmaba que Pilato había abrazado la fe en Cristo y había muerto como mártir. Esta tradición le asignaba incluso la condición de santo, celebrando su festividad el 25 de junio. Otras versiones, más sombrías, hablaban de un suicidio motivado por la desesperación y el remordimiento. Según Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia, Pilato cayó en tantas desgracias que se vio obligado a ser su propio ejecutor y a castigar su propia mano criminal. La divina justicia, según parece, no tardó en alcanzarle. Una tradición particularmente dramática relataba que el cuerpo de Pilato, arrojado primero al río Tíber en Roma, había causado tales tempestades que hubo que sacarlo y llevarlo hasta el Ródano. Allí, las mismas perturbaciones habrían obligado a trasladar los restos hasta un lago alpino, donde finalmente encontrarían reposo. Pero más allá de estas leyendas, lo cierto es que el nombre de Poncio Pilato quedaría para siempre ligado al de Jesús de Nazaret. Millones de cristianos a lo largo de los siglos recitarían en su credo que Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, convirtiendo al prefecto romano en un referente histórico involuntario de la fe que nacería de la muerte y resurrección de aquel a quien condenó. La historia de Pilato es, en cierto modo, un espejo en el que cada generación ha visto reflejadas sus propias debilidades. La tentación de ceder ante la presión de la multitud, el miedo a perder la posición y el prestigio, la cobardía moral de buscar salidas fáciles ante decisiones difíciles. Su gesto de lavarse las manos se convertiría en símbolo universal de quien pretende eludir su responsabilidad. Pero también es, quizás, una historia de redención posible, de la capacidad humana para reconocer sus errores y buscar el perdón, incluso al final del camino, cuando todo parece perdido. En este sentido, el destino de Pilato nos recuerda que la última palabra sobre nuestras vidas no la tienen nuestros fracasos, sino la verdad que finalmente decidamos abrazar.